Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bona tarda, benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Passen 5 minuts de les 3 de la tarda, un dimecres més. Som aquí, De Cap i de Nou. La vida moltes vegades ens posa obstacles que acaben sent tota una lliçó de vida. Aprenentatges als quals ens hi referim a vegades amb aquella frase «Això no t'ho ensenyen a l'escola». No tindria cap sentit que a l'escola ho haguéssim d'aprendre tot, per bé que, a vegades, entre reformes d'un polític o d'un altre, o d'un grup polític o d'un altre, o demandes de pares i mares o de la societat, sembla que anem engrandint el llistat de coses que haurien de formar part del currículum educatiu. El problema potser no rau en la quantitat, sinó en una bona selecció. I aquí ve la dificultat. Què és allò que realment s'hauria d'aprendre a l'escola? Què és allò més essencial que les persones necessitem en la nostra formació bàsica per poder afrontar la vida? La resposta són matemàtiques i anglès o és una altra cosa? Avui en parlem al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem avui, doncs, d'educar des del cor, educar des del sentir. I ens preguntarem, justament, quin paper ha de jugar el sentir a l'escola. En parlarem amb els següents convidats. Avui ens acompanya Carlos González Pérez, professor de secundària, autor del llibre 23 Maestros de Corazón i protagonista de la pel·lícula documental Entre Maestros, però també ens acompanya l'Esteve Pujol. Bona tarda, Esteve.
Ei, bona tarda a tothom de Bosguard.
Avui preparat aquí amb el llibre dels pensaments de l'educador.
Sempre.
I avui un dels temes teus, educació. Avui parlem d'educació.
Avui és m'agafa de ple.
Com a clau de formació i, per tant, també el principi d'aquest creixement que ha de durar tota la vida.
Oriol, quan has dit això de l'escola, ensenyar... Quan érem petits i fèiem alguna malvestat, diguéssim, no?
Alguna... Malvestat.
Alguna entremaliadura.
Alguna entremaliadura sí que feia, de malvestats, malvestats.
Una entremaliadura, la gent deien... Nen, això t'ensenyen a escola? Escolta, home, no, home, això no ho ensenyem a l'escola. Això s'ensenya a casa, un mateix...
Al carrer.
Això ho deien. Això t'ensenyen a escola? Escolti, no, això no, pobres mestres. A sobre.
El mot malvestat, aquest, m'apuntaré que no l'he pres a l'escola, sinó el De Cap i de Nou en boca...
Entremaliadura.
I també ens acompanya el Jordi Carretero des de Control de So. En tots ells comencem un dimecres més De Cap i de Nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De Cap i de Nou.
Anem a conèixer, doncs, el nostre convidat d'avui, Carlos González Pérez, professor de secundària. Però, després de 24 anys d'experiència ensenyant matemàtiques i física a adolescents, va deixar la docència i ara es dedica a divulgar una nova manera d'entendre l'educació, impartint els seminaris Educar Empoderando. És autor del llibre 23 Maestros de Corazón, un salto cuántico en la enseñanza, i és el protagonista de la pel·lícula documental Entre Maestros, dirigida per Pablo Usón. Bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Els col·legis, a veure... Ah, no, m'he equivocat de paper. Tornem-hi. Després de 23 anys ensenyant matemàtiques i física secundària, vostè deixa l'ensenyament. Què va passar?
Bueno, primero una matización, que el protagonista del documental, los alumnos son tan protagonistas como el profe, porque esa es la idea.
Son 11 maestros, claro, como que era 11,
exacto,
que sí, en el libro.
Exacto, entre maestros. Yo solo hago el papel de profe entre los maestros, ¿no? Uh-huh. Este sería un poco el objetivo, ¿no? Y bueno, lo que pasó es que yo, así resumiéndolo rápido, pues hubo como un crecimiento personal, ¿no? Curiosamente, ya que estamos en esta emisora, este crecimiento lo empecé, luego fue por muchos derroteros, con Anthony de Melo. Entonces,
jesuita.
Exactamente. Entré en La Hormiga de Oro, de aquí de Barcelona.
Sí.
Era una época que yo intelectualmente leía de todo, ¿no? Digo, pues ahora toca esto, ¿no? Entonces, me dio un mazazo al abrir un libro de él, editado por la Iglesia, ¿no? Salterrae, y que ponía en la primera página, decía, el enemigo de la espiritualidad es la religión. Digo, ostras. Volví a leer, era un jesuita. De profundidad, o sea, era una profundidad inhabitual, ¿no? En la que yo no había sido educado, podríamos decir, ¿no? Y evidentemente no va contra la Iglesia, estaba trascendiendo, como los místicos, ¿no? Aquello me dejó alucinado. Y luego, pues, leer sus cuentos de todas las tradiciones. Y ahí empecé. Y luego ya, pues, por muchos derroteros.
Van acalando aquest missatge,
¿no? Exactamente. Entonces, ligué. Digo, bueno, y entonces, claro, surgió un poco la idea poco a poco, no era muy consciente, ¿no? De llevar a la enseñanza ese crecimiento que yo estaba experimentando, y claro, había que diseñar un lenguaje apropiado para cualquier cultura, ¿no? Y no podía ser religioso, porque claro, hay alumnos de todas las religiones, ¿no? Tenía que ser transreligioso. Entonces, claro, como físico encontré el lenguaje apropiado, ¿no? La física teórica, la física cuántica, fijaos, que tiene un lenguaje que hace que la física cuántica vaya más avanzado que el resto de los conocimientos, y es por el poder de su lenguaje. Cuando tenemos un coche y vemos que el motor de explosión es del siglo XIX y lo digital es de la cuántica, hay como 200, 300 años de diferencia. Y es porque el lenguaje que emplea la cuántica y la física teórica es más potente que el habitual. Tan potente que permite ir a la espiritualidad también a través de él. Este sería un poco la idea, ¿no? Respetando las creencias de cada uno, porque claro, es un movimiento de corazón, ¿no? Es un crecimiento personal.
Lo esencial, allò que esencial, que es universal,
claro,
de qualsevol persona, de qualsevol creença, en definitiva, ¿no?
Claro, curiosamente es reconocerse al final, o sea, como hace el místico, reconocerse fuera de la religión, sin ir contra la religión, ¿no? La trasciende, ¿no? Y reconocerse también fuera de su cultura y fuera de su familia. Por eso se llama educar empoderando, es decir, reconocerte tú mismo. Y cuando tú te reconoces tú mismo y conectas con el poder de tu corazón, entonces es la mejor forma de servirte a ti mismo y de servir a los demás, porque no creas dualidad, ¿no?
De fet, aquí, quan parla de corazón, d'acord, no es refereix, clar, a vegades posem el cor i posem, diguem, la part emocional, la vinculem metafòricament amb la part, amb les emocions, però aquí anem més a fons. No estem parlant, quan vostè titula el llibre 23 Maestros de Corazón, no estem parlant només d'emocions, estem parlant d'algú més.
Claro, sí. O sea, yo distingo, por ejemplo, entre el ego, o sea, por ejemplo, yo me di cuenta que el ego había sido maltratado por el propio ego. Todas las tradiciones, incluso orientales, hay una tendencia a maltratar el ego, meditar para apartarlo. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser un movimiento del corazón si tú apartas algo que te es propio? Es como decir, esta mano me estorba y ahora me la corto o me la ato. Eso no era un movimiento del corazón. Por lo tanto, me di cuenta como educador que el problema estaba en la educación del ego. Que no educamos en el sentido profundo de la palabra, sino que instruimos, claro, ¿no?
Y el que instruimos, por tanto, es el ego.
Claro.
La part externa, la cuirassa de la persona, d'alguna manera.
Claro, claro. Entonces yo me di cuenta de lo siguiente. Precisamente aquí en Barcelona, fue muy bonito, iba en el metro y iba a la presentación de un libro y se abre la puerta y aparece un niño pequeño, de unos 10 meses o así, sentado en un cochecito con la mamá. Y en el vagón del tren todo eran las imágenes normales, ¿no? Dos personas criticando a una tercera, un montón con los móviles, en fin, lo habitual, tristón, ¿no? Una imagen bastante tristona. Bien, este niño con una mirada descarada empezó a mirar a todos y cada uno de los que encontraba en el vagón y les cambiaba las emociones, le cambiaba la mirada, se encendían sus ojos. Si era mujer le decía algo al niño, si era hombre solo le sonreía. Y dábamos un sesgo ya de nuestra cultura. Entonces, claro, yo digo, este niño tiene poder.
Pero si el hombre era un abuelo, un avi com jo, potser també li deia alguna cosa,
eh? És possible.
Ja ha tingut anys per estubar l'ego.
Exacte. Continua.
Entonces, claro, era un sentir, porque esto es una educación desde el sentir. Yo sentí que ese niño tenía un poder, no era un acto intelectual solo. Luego lo intelectualizo, ahí está la gracia, ¿no? Decir, bueno, vamos a intelectualizar esto que he vivido, ¿no? Claro, para que llegue a más gente, ¿no? Entonces, claro, logré aclarar algo, ¿no? Entendí cuál era el proceso por el cual perdemos esa esencia en el ego. O sea, ese niño tenía esencia en el ego. Y es porque ese niño aún no había sido instruido, ¿no?
Domado. Todavía no estaba amaestrado.
No quería llegar tan lejos, pero... Yo llamo lo que se llama el antiguo paradigma en el que hemos sido educados en todas las culturas, por lo tanto no es decir que una sea mejor que la otra, lo llamo el paradigma de la desconexión, que todas las creencias y todas las teorías están hechas para desconectar al ego de su corazón, de su esencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues gracias a ese niño me di cuenta que la instrucción que vertemos sobre el ego no es permeable a la esencia. Igual que cuando coges un vaso que está lleno de aire y echas agua y el aire se marcha, a medida que vayamos instruyendo, la esencia se va perdiendo. Por eso necesitamos incluso las religiones, porque hemos perdido la conexión con nuestra propia esencia, ¿no? Entonces la idea es, ¿y si vertimos otro líquido que no desplace a la esencia? Y encontré ese líquido en los nuevos paradigmas del conocimiento, ¿no?
La física cuántica.
Esa sería solo una parte. Ahora lo hay, y claro, en estos nuevos paradigmas del conocimiento, como no están hechos en autoridades, no es que yo coja lo que otros descubren, es que yo codescubro a la vez que cojo lo de otro, ¿no?
Perquè, parlant justament d'aquesta visió quàntica, que vostè mateix en el llibre més fa el títol llarg, no? 23 maestros de corazón, un salto cuántico en la enseñanza. En què es diferenciaria aquesta potser mirada més científica, materialista, de la quàntica, i quines aplicacions té això a l'educació? Com lligar una mica, perquè una persona que potser no conegui més aquest àmbit pot pensar, a veure, estan parlant d'espiritualitat, estan parlant de física, i estan parlant d'educació, i dius, i tot això com es menja, no?
Claro, fíjate que precisamente la gracia de la cuántica es que yo cuando fui a física, en la primera clase, el profesor de la facultad de física nos gastó una broma de profundidad. Dice, ¿a que no sabéis por qué se llama cuántica esta rama? Dejó un silencio bien estudiado. Dijo, se llama cuántica porque solo lo entienden unos cuantos.
Muy buena,
Porque rompe paradigma, pensamiento
educado eso también, Esteban.
También me lo apunto.
Y entonces ya fue mi primer aviso, pero entonces no entendía yo la profundidad de esto, ¿no?
Un dels altres missatges que va calar.
Exacto, que había que con el tiempo que entender, ¿no? Uh-huh. Porque este profesor no lo había convertido en autoconocimiento, lo había dejado ahí como una curiosidad, ¿no? Entonces, claro, la cuántica lo que hace es que trasciende el paradigma global, este de la desconexión, y también el cultural de Occidente, que es materialista. O sea, la cuántica, estudiando la materia, entra a lo más pequeño y pierde la materia. Lo mismo que le pasaría a un biólogo estudiando el cuerpo humano. Va cogiendo trozos más pequeños y de repente pierde la vida. Claro, porque la vida no está en los átomos. Eso está clarísimo, ¿no? Claro, entonces la cuántica trasciende el materialismo. Entonces, es una sociedad realmente absurda en la que se ha edificado todo el conocimiento sobre la física. La física es la ciencia básica, porque estudiaba la materia. Se ha hecho como un rascacielos de todo el conocimiento y el cimiento está cambiando y los de arriba no se han enterado. Y así llegamos a una cosa realmente absurda, como que un médico te hace una resonancia magnética nuclear basada en este paradigma que ha trascendido el materialismo y luego le da una interpretación desde el materialismo a lo que allí ve, ¿no? Esto es de alguna forma lo provoca la educación que hemos recibido de compartimentos estancos, ¿no? O sea, el médico no conecta los dos conocimientos. Entonces, la cuántica, claro, es un vehículo poderoso para trascender el paradigma en que hemos sido educados, ¿no? Ahí está. Y claro, mi aporte especial sería, creo yo, llevarla al autoconocimiento. Que yo sepa, no se había hecho antes, y esa es la jugada, ¿no?
Portar aquesta visió quàntica a l'autoconeixement.
Claro.
I això com es fa? Com es menja?
Me parece que lo saben unos cuantos. Muy pocos.
Bueno, ahora gracias
Doncs a veure si gràcies a la ràdio estan uns quants més. Vinga, va. Com podem recollir aquesta idea a fons de transcendir la matèria, d'anar més enllà d'allò que coneixem com a paradigma bàsic, claro. Justament per fer un salt, per créixer, no?
Claro, por ejemplo, mira, cuando alguien ha visto morir a alguien, ¿no? No en un hospital, en casa, lo que sea, ha tenido tiempo, y se ha dejado sentir, ve que cuando expira la persona, algo abandona el cuerpo. Es que no es una teoría, es que lo ves claro.
Eso es material, hasta ahí es material.
Las teorías en las que has sido educado dicen lo contrario, es una distorsión, ¿no? Entonces, claro, la cuántica, cuando dice que la materia no existe como tal, y además lo unimos, fijaos que es más fácil de lo que parece para los profes, ¿no? Pero tienen que darse cuenta. Coges el temario de primaria o secundaria y trasciendes el materialismo, de esta forma tan sencilla. Coges la idea de átomo, a nivel de la ESO, de primaria incluso, lo que es los átomos, ya está. Y la idea de nutrición, de otra asignatura, claro, porque la nutrición está en ciencias naturales. Entonces, tú ves que cuando te alimentas, la medicina se fija en las moléculas, pero no se fija en los átomos, un átomo en particular, que ya sería la cuántica, ¿no? Si no sería química, es bioquímica. Entonces, tú imagínate que yo me como una lechuga y en esa lechuga hay un átomo de calcio. Bien, se separa de las moléculas donde esté y al final va a un diente mío, se sale un átomo de calcio y entra ese átomo de calcio. Por eso la osteoporosis es que los ancianos no pueden... Fijaos, ¿qué estará haciendo la naturaleza para cambiar un átomo que parece idéntico por otro que parece idéntico? Es decir, parece un absurdo, desde el materialismo no tiene sentido. Pero como hemos sido educados en autoridades, el médico no se pregunta esto. Porque le han dicho que es así. Oye, ¿para qué cambia los átomos el cuerpo? Como el átomo es prácticamente espacio vacío, es como una caja. Entonces ese átomo tiene una historia. Si estaba en una lechuga, tiene la historia de la lechuga y de donde venga. Entonces, de alguna forma, debe haber alguna información en ese átomo que se pone en el diente. Y así todos los átomos del cuerpo, ¿no? Y tú, cuando ese átomo se marcha, pues lo defecarás o lo que sea, irá a formar parte de otro animal. Entonces, fijaos que la unión de la cuántica, la idea de átomo, con la nutrición, convierte lo material en algo absolutamente espiritual. Perquè tots estem en comunió amb la naturaleza a través de l'intercanvi d'àtomos.
Tots formem part del mateix.
Claro, claro. Mm-hmm. Simple y sencillo, sin grandes filosofías y sin nada, con el temario de la ESO. Es que eso hay que cotejarlo, ¿no?
Vostè, quan està de professor, en un cert moment, mm-hmm. va elaborant tota aquesta manera d'entendre la vida, d'aquesta manera d'entendre la ciència, també, i veu al mateix temps uns alumnes. Com els veu, aquells alumnes? Uns alumnes que moltes vegades, frases que sentim dels professors de l'ESO, no? Ah, aquests nois no els interessa res, tenen masses distraccions. I dius, i ara què faig? No sé si es va sentir una mica així també amb aquests alumnes.
Sí, sobretot quan vino la ESO, fue la debacle, digamos. Porque claro, el profesor que ya estaba un poco perdido, se perdió del todo. Porque además es una ley que no comprende, o sea, ya, más allá de si está bien o mal, es que te la ponen allí, punto, ¿no? Entonces, claro, yo me di cuenta que los protagonistas ni hacemos las leyes, ni decidimos los temarios, ni nada. Eso, de entrada, ya tiene que producir una fricción. Entonces,
sí, eso va pasando a cada reforma.
Claro,
¿no?
Claro.
A de ahora, por ejemplo. Vaya fricción.
Claro, yo viví muchas reformas y contrarreformas. Con lo cual, ya pues quedas curado de espanto, ¿no? Y por eso aprendí a hacer mi propia reforma en mi clase. Porque había una frase entre los compañeros... entre los profesores de secundaria, sobre todo de rotistas, que decían, que cambie lo que quiera, yo al final hago lo mismo en clase, y hago una adaptación, ¿no? De, bueno, yo paso los papeles, lo que digan y lo demás. Claro, yo digo, hombre, eso de que hago yo lo que quiero en clase, eso no se están dando cuenta del potencial que supone eso. Claro, si tú no creces, repites siempre lo mismo. Pero si vas con crecimiento personal, entonces un día cerré la puerta de la clase y digo, pues estoy solo con mis alumnos, no está ni la dirección, ni el estamento, ni nada. Y entonces entré en lo esencial, ¿no? Ver de forma esencial a mis alumnos, ¿no?
En voz baja, que no nos oigan por las ondas hercianas, però jo he dit moltes vegades, moltes, i en formació de professorat, que el nostre gremi, la nostra, és el més lliure que existeix.
Però no lo sabe.
Però fem el que volem. El senyor que treballa a la caixa, aquest no pot fer el que vulgui darrere de la... No, No pot fer un reintegre en comptes d'un ingrés.
Queda registrat.
Exacte. Aules... En canvi, nosaltres, és el que dius tu fes i canvia l'ordre i posa creativitat i a sobre encara et diran que ho fas molt bé, si és que són com han de ser els que estan a sobre, no? Si no s'enfaden, però sí, és clar que sí. Fem el que volem.
I llavors, en el moment que va tancar la porta, Carlos, què va passar? Què va... En aquesta recerca cap a aquesta, cap allò essencial, què va començar, què va fer? Imaginem-nos què va passar a l'aula, no? Què va passar?
Bueno, yo lo resumo en una frase, ¿no? Que es educar como astros con luz propia. Yo me di cuenta que educábamos como planetas a los alumnos, a las personas. Bueno, no hemos sido educados así. Vale, y si eres un planeta, estás orbitando un sol. Y yo me preguntaba, ¿y cuál es ese sol? Y ese sol es lo que considera importante tu sociedad o tu familia. Hablamos también de la educación en casa, ¿no? Entonces resulta que tú no puedes ser tú mismo mientras estás orbitando la luz de un colectivo, ¿no? Entonces, claro, mi idea es, yo quiero ver esa luz en mis alumnos, ¿no? Y entonces se produjo esa magia, que todos llevamos dentro una sabiduría interior y nuestra vida tiene un sentido cuando nacemos ya. Yo quería ser, por eso hice física, yo estaba enamorado de las estrellas. Yo de pequeño veía las películas del Star Trek y yo quiero viajar por las estrellas. Y claro, vi muy difícil lo de ser astronauta Y digo, bueno, ¿dónde puedo al menos estudiar las estrellas?
Son
fui
unos
a física.
Cuantos, son unos cuantos poquísimos.
Exactamente.
Unos cuánticos muy pocos.
Exactamente. Con lo cual, era como una zanahoria, mi propia vida interior o lo que sea, me estaba conduciendo sin que mi ego se enterase, ¿no? Entonces, un día, estando en clase, de repente se me llena de luz la mente. Digo, ostras, las estrellas que estaba buscando son mis alumnos. De repente, claro, y es un sentir profundo. Claro, eso te impulsa. Entonces, ya estaba, iba andando entre las mesas y me sentía que estaba en esa nave como de Star Trek, descubriendo nuevos mundos, ¿no? Y entonces, claro, eso te da una fuerza de hacer cosas y de probar cosas inmensas, ¿no? Porque, ¿entiendes? Es una aventura. O sea, me acuerdo de Star Trek, lo que más me gustaba era la frase, llegar donde nunca se ha llegado.
Intentar arribar a allò essencial de l'alumne.
Exactament.
Normalment, potser, els mestres, la forma d'educació que hem transmès d'unes generacions als altres, s'han fixat més en l'error, que és allò que cal perfeccionar, i en canvi aquí el canvi de mirada és dir, no, anem a deixar que surti allò de tresor que hi ha dins de cadascun.
Claro, fíjate, un maestro de corazón, pero que no entienda esto, ve a su alumno como una joya. Y entonces la pule, como es una joya, como un brillante, ¿no? Claro, el brillante brilla cuando lo pules, si lo iluminas. Si no, no brilla. Entonces, es muy importante darse cuenta que hay muchos maestros de corazón, pero como han sido educados en el antiguo paradigma, no descubren esa luz que hay en el alumno dentro. Entonces, lo que hacemos en la instrucción es como si yo tengo que conducir un coche, no sé que tiene un motor y lo voy empujando. Con los alumnos lo vamos empujando. Y lo que hacer es encender ese motor.
Aquí, per tant, aquella metàfora del és un diamant per polir, no, ja, la desmonta. Desmonta aquesta mirada.
No es que la desmonte, sino yo propongo ir más allá, porque si no sería, no sería un movimiento del corazón. Aquí hay que reconocer todo lo que se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces es como un atrevimiento de ir más allá. Decir, oye, ha llegado el momento. Yo le llamo a esto la segunda alfabetización del mundo. La primera es la instrucción, que es un primer empoderamiento en el sentido de que el pobre, el que no podía estudiar, etcétera, etcétera, pues dar la instrucción mínima para desenvolverse en tu cultura, pero no para cambiarla, porque te educan sin creatividad, sino para desenvolverse. Por eso cuando preguntaba a mis alumnos, nunca se sentían creadores de su futuro. Primera pista importante. Entonces yo propongo la segunda alfabetización del mundo, que es la que tiene que resolver los problemas endémicos. Tú no puedes acabar con la guerra y el hambre en el mundo si tú por dentro, cada uno, tenemos hambre y guerra y lo hemos resuelto, si no sabemos ni cómo funcionan las emociones. Por lo tanto, mi propuesta es llevar el autoconocimiento a clase y a casa también, ¿no? Pero el autoconocimiento no se puede imponer. Por lo tanto, no es el momento de cambiar el sistema. Sería un error, porque los profes no podrían acompañarlo. Es el momento de formar a los profes que sientan un crecimiento personal en ellos. Y en la formación que hago vienen profesores, y no profesores, ¿eh? Porque claro, reeducarte le sirve a todo el mundo. Ahora vienen carpinteros, planchistas, y es delicioso, es cambiar la educación que llevan por dentro, ¿no?
De fet, tots recordem de la nostra educació, de la nostra etapa en què hem passat per l'escola, coses que segurament quan més anys passen, més podem en cert moment, doncs, diríem, disseccionar i recollir allò que va ser potser més essencial per nosaltres. Vam sortir al carrer i vam preguntar a veure què era el que recordaven amb més efecte de l'escola. Anem a veure què els van contestar els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona.
De cap i de nou. L'opinió del carrer.
¿Qué es el que recuerda más afecta de la escuela?
Recuerdo con mucho cariño a una profesora de francés.
Pues a los compañeros.
A los profesores. También a los compañeros. A esbarjo.
Uy, nada.
Bueno, los libros, más que nada.
Los amigos.
A los amigos.
A los amigos y los ratos de recreo.
¿Qué les hablan estas respuestas?
Bueno, fijaos que no hay ninguna que haya hablado de cómo le ha conmovido por dentro. Yo los encuentro así, a voz de pronto, ¿eh?
Evidentemente
sin juzgar a la persona.
Exacte, y son respostes de
claro,
allò que has del micro davant el primer que et ve al cap,
claro.
No? Però, en tot cas, sí. Fixem-nos que surt una mica això, aquesta part més, sí. els mestres, els companys i el joc i el pati.
Sí, l'esplai.
Recreo. Recrear. Lo que ha dejado de crearse. Es que tendría que ser al revés. El recreo tendría que ser las clases.
Ah.
Recrear. Es que es preciosa la palabra, ¿no?
¿Va tenir algun mestre que d'alguna manera recordi que li va transmetre d'alguna manera tot també aquesta vivència al nivell en que en aquell moment doncs, podia arribar?
Bueno, yo lo que había Porque claro, a mí siempre me había gustado el ambiente educativo, pero en la época que nací, pues era muy... Ya os podéis imaginar.
Una otra cosa.
Yo veía pegar todo esto. Yo me portaba bien y no me pegaron, pero veía cómo pegaban a otros, ¿no? Y castigaban, etcétera. Entonces, claro, ahora entiendo por qué. Porque el paradigma en que hemos educado es el de la dualidad. Entonces, veías cómo un profesor te fascinaba para otro día defraudarte. Claro, es la regla de la dualidad, de ese paradigma de la desconexión, que es lo que crea los conflictos, digamos. No puede evitarlo el profesor.
Quan diu dualitat, claro. Vol dir?
Pues, a ver, ya, por ejemplo, en Oriente hablan del yin y del yang, ¿no? Pues sería un poco esta idea, ¿no? Pero no para integrarlos, sino para trascenderlos. Vamos a ir más lejos. No para armonizarlos y sobrevivir en la dualidad, no. Esta mirada es para salir de la dualidad. Porque la dualidad son unas reglas... O sea, todo el mundo vemos que la naturaleza tiene leyes. Pero nunca nos han dicho que el pensamiento y la conciencia también tiene leyes. Entonces yo pienso que está desembarcando un nuevo paradigma que cambia algunas de esas leyes de la forma de pensar, ¿no? Entonces la dualidad es unas leyes que vivía la humanidad... Yo no sabría decir cuál fue su origen, ¿no? Pero que están ahí. Tampoco sé cuál es el origen de las leyes de la naturaleza, ¿no? Simplemente como físico digo, hombre, voy a estudiar y ordenar las leyes que rigen la mente y la conciencia igual que hemos hecho en la naturaleza, ¿no? Y me llevé la sorpresa que toda la potencia del lenguaje del físico servía para esto, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma, yo me dedico a hablar de las características del paradigma de desconexión, que también se puede llamar de la dualidad. ¿Por qué de la dualidad? Tiene una lógica muy clara. Hemos dicho que el ego está separado de su esencia en ese paradigma. O sea, las creencias que metemos son para separarlas. Uh-huh. Por eso hace falta la religión, claro, porque es que las separa. Pero no que es que alguien lo haga mal, ¿eh? Es que son leyes, son como leyes que están ahí que no alcanzo a comprender por qué están, pero están. Entonces, claro, la idea es cambiar el paradigma para conectar a ese ego con su esencia. Y a través de los temarios que hay. ¿Cómo no luchas contra el temario? Porque eso sería dualidad. ¿Ves? La dualidad surge cuando tú te divides en dos, el ego y tu esencia. Ya es una dualidad. A partir de ahí nacen todas las dualidades del ego, todas las proyecciones, los personajes para sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, en este paradigma no se ven las cosas desde la dualidad, porque buscas conectarte contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Reconociendo todas tus partes, lo que decíamos antes, muy importante, ¿no? Si tú desconfías de algo tuyo, eso crea la sombra, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay esa frase... ya que estamos en una emisora cristiana, que vendría a decir lo mismo, ¿no? Si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yo entiendo los reinos de los cielos como un cambio de paradigma. O sea, vivir en la tierra, no solamente como que te mueres y te vas, no, en la tierra, ¿no? ¿Cómo podemos obtener ese cielo, la medida que podamos, en la tierra? Pues sería este cambio de paradigma. Entonces, es muy importante ser como niños en el sentido de aprender a no juzgar. Pero uno no deja de juzgar juzgándose a sí mismo. Esa es la trampa. Entonces me di cuenta que con el intelecto tú no puedes dejar de juzgar. Entonces desarrollé todas unas técnicas que llamo la sabiduría de las edades, que es encarnar en el cuerpo desde el sentir diversas edades. Entonces cuando tú estás atrapado en el juicio, encarnas en el cuerpo la edad del niño, en el sentido de sentir, aunque tengas las canas o te falte el pelo como a mí, pero en el sentido de sentir. Entonces claro, tu cerebro cambia su química. Es lo que me di cuenta. Y entonces cuando tú empiezas a pensar, desde el nuevo paradigma, no piensas en el cuerpo, porque la materia no tiene capacidad de pensar, son campos de información, como sería de la física. Desde la física es la mar de sencillo, ¿no? O sea, estamos fuera del cuerpo y el cuerpo es manejado por esas partes que están en forma de campos, de información, lo que queramos decir. Entonces, claro, se trata de llevar eso a la vida cotidiana, ¿no? Esa potencia, esa mirada, llevarla a la vida cotidiana.
Mirarem... Després de la... anem a fer una pausa musical i després d'això intentarem veure com es porta això, com es porta a la vida quotidiana de l'escola, que també ens serveix per l'aprenentatge de tots de diari quotidià. Música, parlem o escoltem justament Mestres, una cançó anomenada Mestres del Josep Romeu, del tarragoní Josep Romeu. He de parlar amb tots els que en algun moment m'han explicat que els projectes es fan dia a dia.
He de parlar tots els qui en algun moment m'han explicat que els projectes es fan dia a dia i que arriba un moment en què t'adones que hi ha d'haver un altre cel rere el sostre de vidre. No m'oblido de tots els mestres que he tingut aquells que no donen classe i t'ensenyen a viure. Que amb només una mirada saben dir com et van les coses, saps que em tens aquí. Hi ha segons que fan parar el temps, només és un moment, però tot és diferent. He d'agrair tota la sinceritat, aquells que m'han fet dubtar d'una paraula, i els qui busquen noves formes d'expressar, i a tots aquells que m'han ofert la mà. No sé què faríem sense tots els qui no deixen d'apostar per tot el que estimen sense mirar enrere. I els qui avancen retallant distància al destí i segueixen construint el seu camí. Hi ha segons que fan parar el temps, només és un moment, però tot és diferent. Hi ha segons que fan parar el temps, i en qualsevol moment tot sembla diferent.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
Avui al Decapidenou parlem amb el Carlos González Pérez, parlem amb l'autor del llibre 23 Maestros de Corazón, un salto cuántico en la ensenyanza, i parlem avui d'educar des del cor, preguntant-nos quin paper ha de jugar el sentir a l'escola. Carlos, dèiem abans de la música, abans d'aquests mestres que ens cantaven, com s'ha de portar això al dia a dia? Com s'ha de portar a la quotidianitat i, en aquest cas, a l'escola? Vostè, en un cert moment, escriu un llibre en el que projecta una mica com pensa que ha de ser una classe d'aquest, sobretot referint-se a aquest treball d'autoconeixement, i després, a més, això li porta el repte de convertir-ho en un film documental que fan doncs, que s'hagi de portar-ho a la pràctica i, a més, davant de les càmeres i tot filmat. I se'n surt prou bé. Se'n surt prou bé després, no? Amb tot el documental realment és molt interessant. Però potser pels que no ho coneixen, pels que no ho han vist, com es treballa aquest autoconeixement a l'aula?
Empieza uno poco a poco. Y, por ejemplo, yo en secundaria, pues eliges los grupos que son más fáciles o menos numerosos, es decir, siempre con tierra. Evidentemente tú te tienes que ir formando aparte, encontrar tu propio tiempo para conocer esos paradigmas, para crecimiento personal, y luego vas haciendo tu diseño, o sea, es como vas diseñando las estrategias y las vas probando y las vas disfrutando. Es reencantar la educación, ¿no? Yo podría poner un ejemplo muy sencillo, que pueden aplicar ya documentándose un poquito, ¿no? El problema de la educación que hemos recibido es que es en autoridades. O sea, el antiguo paradigma este de la desconexión necesita que se eduquen autoridades para que no conectes con tu interior. Si dices autoridades, fuera, ¿no? Entonces, una simple clase de biología. Y resulta que toca el darwinismo, ¿no? Bien, entonces se explica el darwinismo como si fuese la única opción. Eso no es científico. No se trata si es partidario o no, no es científico. Y luego, una cosa que ha hecho que la física también avance más que las otras ramas es que a su conocimiento estructurado lo llama teorías. Mientras que yo no he oído hablar nunca de la teoría del cáncer que se aplica a nuestra medicina. eso frena el conocimiento un montón, porque no contrastas. Y eso empieza en el colegio. En primaria ya empieza. El profe no se da cuenta y entonces se está haciendo del temario como si fuese una Biblia, podríamos decir, ¿no?
O sea, algo cuestionable, ¿no?
Claro, claro. Entonces el alumno se sitúa por debajo del temario, ¿lo ves? Ahí empieza ya el problema. Por lo tanto, nunca cree que puede aportar su opinión nada a ese temario. Entonces, en este caso es tan sencillo como el profesor se prepara y coge el momento que nace el darwinismo y estudia la historia de esa época. Entonces yo lo he hecho y entonces es sorprendente cómo la mirada del darwinismo es fruto de la mirada de lo que se estaba desembarcando. La industria, la competitividad, todo el siglo XIX. O sea, pero calcao. Por lo tanto, eso es una teoría, no es como la naturaleza.
Es una interpretación desde claro, una mirada concreta, ¿verdad?
Claro, es como si tú estás en una habitación y haces una ventana y ves un trozo de naturaleza. ¿Cuál es el problema que lo convierte en no científico, sino en cientifismo? Que confundes tu mirada, el trocito que estás mirando, con la totalidad. Claro, siempre funciona una parte, porque es un trozo, y eso es lo que engaña. Entonces, claro, esto lo resuelve no las universidades, sino el profesor de primaria y secundaria. Decíamos que tiene más poder, ¿no? No se puede imaginar el poder que tiene si se prepara. Entonces, claro, ¿qué podríamos hacer con esos alumnos? Yo hablo siempre en secundaria, que es mi experiencia, ¿no? Pues invitarles a que, con el Google ahora es muy fácil, busquen teorías alternativas al darwinismo, por disparatadas que sean. No importa, tienen que tener un contraste, ¿no? Uh-huh. Y otro que se encargue del momento histórico. Con lo cual estás haciendo un eje transversal con historia y biología, ¿lo ves? Que eso en el sistema educativo está bien visto. O sea, sí. Entonces, claro,
no,
pero hay que prepararlo. Claro, claro. O sea, yo siempre busco un lenguaje que no puedan decir, oye, es que vas contra... No. O sea, la idea es la siguiente, así metafóricamente. El temario es un cauce, ¿no? Entonces te dan el cauce. Mira, este es el cauce. Pero no te dicen sobre el agua y la cantidad de agua que puedas poner en el cauce. Entonces yo lo que hacía, me inspiró el Nilo. Digo, hombre, ¿el Nilo por qué es tan importante? Porque se desborda e inunda las tierras de alrededor. Muy bien. A mí me dan el cauce. Pues yo voy a poner más agua en el mismo cauce, como ejemplo con este contraste. Entonces ellos ya encontrarán una teoría que roza el nuevo paradigma, si buscan bien, si no el profe les ayuda a que encuentre esas nuevas teorías. Entonces, claro, al salirse el agua del cauce, tú cumples el cauce, el inspector no te puede decir que no lo cumples, pero fertilizas unas tierras que están áridas normalmente. ¿Lo veis? La fuerza de la metáfora siempre nos acompaña, ¿no? Entonces ese es el truco.
Anar més enllà, anar més enllà del que... Del
sin ir contra el cauce. Uh-huh. Ese es el
anar secret. Més enllà del que el mateix currículum d'alguna manera proposa. Sí. Pausa per la publicitat, pensaments d'un educador.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. De cap i de nou, pensaments d'un educador.
Esteve, punt.
Punt.
Quin punt?
Va,
quin
intentarem,
punt?
Intentarem encaixar dintre del possible amb el que ens està plantejant el Carlos. Intentarem, eh? Després el mateix em renya perquè diu, no, això és del paradigma vell. Això és de... A veure, el punt primer és el 15.9.
15.9.
Què diu?
Digues.
Pensaments
de llibre Pensaments d'un educador,
editorial
Saragossa. Vinga.
Sí, que així educar és ensenyar a valer-se per si mateix.
Uh-huh.
A veure, fa molts anys una parvulista veterana, que fa molts anys que som amics, Maria Teresa Caral, m'escoltes per ràdio, no, és igual, em deia, saps com és d'important que el parvulet sàpiga escriure el seu nom i reconèixer-lo? Saps com és d'important això? A veure, us imagineu les possibilitats que dona per l'aprofitament del temps, l'estalvi d'energies del docent, l'organització de l'aula, la rapidesa de la feina, l'eficàcia... Un fet tan simple com que tots els pàrvuls posin un signe identificador al seu full de paper i que el reconeguin, i a la bata, i al penjarrobes, i a la carpeta, on calgui. O sigui, entre que la senyoreta hagi d'identificar tots els signes, o bé que el mateix pàrvul sàpiga llegir allò. És a dir, és un primer pas de cara a l'autonomia, no? Els educadors d'infants parlen d'autonomia en el sentit d'una necessitat que té l'infant, la persona, de ser autònom, no? A veure, l'autònom vol dir el que es dona la llei a si mateix. Autonomos és el que es dona la llei a si mateix. Heterònom és el que la llei li fan des de fora, no? Això, abans el Carles parlava de la física, jo no... Primera de ciències, després em vaig passar lletres, oi? I la psicologia, clar, a mi em ressona aquell sobre-jo, aquell Überich de Freud, no? Que ens governa l'autoritat, els pares, el poder, que ens esclafa i ens guia, esclar, però que s'ha d'anar generant el jo a dintre. Aquest jo personal, sense les distincions subtils que feia el Carles, que d'alguna manera és el que fa de possibilitador, el que juga entre la realitat i els desitjos. Això és el que ha de fer el jo. El sobre-jo es necessita perquè, si no, es poden fer molts disbarats. Però aquest sobre-jo, aquesta autoritat, ha de deixar pas a un cert moment, lentament, de manera que la persona madura, es torna adulta a mesura que va adquirint autonomia, que és ell el que es dona la seva llei. Aquest sobre-jo és el gran germà, el gran hermano, el Big Brother, no? És a dir, la policia, el capatàs, els pares. Tots aquests fan un paper, però això no deixa... Si ens quedem en aquest estadi, no madurem les persones. I el Carles ha dit una cosa molt bonica, aquí m'ho he apuntat, bueno, he dit, això no t'oblidis, això no vol dir ser insolidari, tot al revés. És la qüestió de decidir autònomament, com a persona madura, que haig d'ajudar, que haig d'estimar, que haig de ser solidari, no? O sigui, la persona creix quan passa de la heteronomia, que els altres em dictin la meva conducta, arribar a l'autonomia, en què jo sóc capaç de decidir, de marcar el meu camí.
Aquest sol, de deixar que resplendeixi aquest sol interior.
Aquest sol, no? Aquestes estrelles que deia el Carlos, que és cadascú de nosaltres, mentre la llum li vingui donada de fora, és un planeta que és fred, que pobret no, l'estrella no. Arriba per un altre punt. Ui, ràpid.
Sí.
L'altre és el 15, avui anem de 15, el 15.11.
15.11, què diu el 15.11?
Diu, en educació no hi ha d'haver vencedors i vençuts, sinó convincents i convençuts.
Què vol dir això?
A veure, ni en l'educació ni enlloc.
Però especialment quan hi ha aquest vençut, contracte de formació, formatiu, no?
El vençut, però no convençut, és un humiliat. És una persona a qui s'ha humiliat. I, per tant, buscarà el moment de revenjar-se, perquè a ningú no li agrada ser humiliat. En canvi, el vencedor, però que no és convincent i es convenç des de dintre, és un prepotent, que ja ha trobat el camí per arribar a ser un dèspota. És clar que sí, ja sap com fer-ho, no? L'educació, Oriol i companyia, no és una batalla. L'educació és un art d'ajudar la llibertat de les persones. I la llibertat és, sobretot, una victòria de l'alliberat. És l'alliberat el que triomfa, no només de l'alliberador, també, O sigui, no hi pot haver qui alliberi a la força. L'alliberador pot fer servir la força per alliberar, sí senyor, però només per alliberar el qui vol ser alliberat. Per acceptar l'alliberament, cal que l'oprimit copsi, entengui abans els beneficis de la llibertat. Si no és així, el condemnarem a la llibertat, que és de vegades el que fem, pretenem fer els educadors. Condemnar els nostres fills, els nostres alumnes, a ser lliures. No. Establir els rols de l'educador i de l'educant com un pugilat, com un combat de boxa, on cal veure qui guanya qui. Equival a donar per fet que un vencerà i l'altre serà vençut. I no pot ser això per part de l'educador, ni de l'educant, ni de l'alumne, ni del fill. En l'educació no es tracta de saber qui pot més, sinó d'anar aconseguint que l'educant creixi en autonomia moral. Moral. Ara no parlem d'una autonomia legal. Això va per uns altres camins socials, no? Una autonomia moral cap al bé. Sí, en la mesura que l'autoritat, ho acabo de dir en l'altre punt, no? Aquest germà gran que ens domina, deixi d'actuar des de fora i estigui interioritzada des de dins, llavors sí que aquesta persona anirà fent-se madura, adulta. Última frase, Oriol.
Vinga.
Última frase, tanco.
Per arrodonir-ho.
Per arrodonir-ho. No es tracta de qui guanya, sinó que l'educant, l'alumne, el fill, guanyi. Es tracta d'això. És ell el que hi ha de guanyar. I nosaltres fem el que podem.
És ell que ha de treure el seu mestre de dins.
Clar,
que
això...
Aquí és on
un estil molt de Sòcrates, no? És a dintre que tenim nosaltres el coneixement. Es tracta... Sòcrates deia que ell, com la seva mare, era una llevadora, no? És a dir, jo el que faig és fer parir la veritat de dintre de la persona. Vull dir, la manera de deia això, jo tinc el mateix ofici que la meva
mare. Per
tant,
amb d'altres paraules, tornem al més antic, no?
Sí. M'he acostat una mica, Carlos, el que dius tu, una sí, mica només.
Sí. Hombre, está claro la esencia, ¿no? Que educar desde el corazón, cuando se educa desde el corazón no puede haber perdedores ni ganadores. Por eso, educar para la competitividad es un absurdo total, porque está sembrando el que siempre haya ganadores y perdedores, ¿no? Pero el que haya persones que piensen así és fruto de su educación.
Sí, clar.
Ahí está.
Un altre dels elements que vostè destaca és el tema de la confiança, no? El treball des de la confiança, des del respecte. Com s'ha de palpar això a l'aula?
Bueno, claro, la confianza yo la busco en que conecte el ego con su esencia, con su corazón. Entonces, por ejemplo, yo he encontrado o siento que hay tres dones en el corazón. Bueno, primero que hay dos corazones. El ego, al estar desconectado del verdadero corazón, del auténtico, crea un sucedáneo, que es ese de los seriales, ¿no? Que se me ha roto el corazón. El verdadero aquesta corazón pa, aquesta, es poder, aquest, no se puede romper.
Aquest cor més emocional, clar, o més emotiu, que és el que feia referència jo abans.
És un sucedáneo.
Aquesta part més...
Como en la guerra no hay café y se hacen sucedáneos de café, ¿no? Pues un sucedáneo que el ego, para sobrevivir, es lícito que lo haga, ¿no? Pero claro, la idea aquí es conectar con tu verdadero corazón. Entonces yo siento que en el corazón hay tres dones, que son la sensibilidad, que ya lo sabíamos, pero con uno mismo y con los demás, en igualdad, ¿no? El siguiente es el poder, porque si tú tienes sensibilidad, pero no tienes un centro de poder, que sería también el corazón, no la mente, sino el corazón, entonces acaba en sensiblería. Y además no puedes, fíjate, poder, este poder no es para imponer al otro, es poder cumplir tus sueños, poder ser tú mismo. Es un poder que facilita desplegar tu esencia en la vida, ¿no? Y por lo tanto, enriquecer a los demás. Y por último, yo puedo tener el poder y la sensibilidad, pero aburrirme como una ostra. Mi vida no tener sabor. ¿Qué es lo que falta? La sabiduría. La sabiduría da sabor a la vida y sentido, ¿no? Entonces, para mí esos son los tres dones del corazón que el educador habría de llevar a clase, ¿no? A través de su propio ejemplo, claro.
En un cert moment recordo que en la pel·lícula un alumne, o vostè planteja quants n'hi ha aquí, ara no recordo el què, i un nen diu 12, i diu, però ho has comptat o ho has sentit? I aquí fa la distinció de dir, oh, és que una cosa és raonar-ho i l'altra és sentir-ho, que arribi per aquest impacte. És això el que hem de reduir, potser, evidentment no eliminar, sinó compensar potser un excés de racionalisme o de racionalitat amb un contacte més gran amb el sentir entès com no només amb aquesta part emocional, sinó amb aquesta sensibilitat més gran, més profunda, més interior.
Claro, ¿qué hace Einstein excepcional? Que ha conservado esa espontaneidad, esa intuición, ¿no? Entonces, el sistema educativo que creamos lo que hace es enterrar esa intuición de Einstein. Entonces, tenemos un sistema que crea algunos genios. Entonces, en esta mirada que propongo, se trata de matar a los genios, en el sentido bello de la palabra. Es sustituir la genialidad por la sabiduría. ¿Por qué los genios no suelen ser felices? Porque lo que pasa es que son creativos en determinadas direcciones, ¿eh? Y cuando vemos biografías, vemos que no son felices. Entonces, conectar con tu interior lleva a la sabiduría, llega a la creatividad y al enriquecimiento de todos, ¿no? Esa sería un poco la idea. Y me gustaría, antes de que se agote el tiempo, si me lo permites, definir para mí lo que es esencial en la educación, que me costó años llegar a algo que estaríamos de acuerdo todos.
A ver
qué os parece, ¿no? Porque hay que dialogar entre todos para que haya una nueva educación. ¿Qué estaríamos de acuerdo? Yo he llegado a esta conclusión. La esencia de la educación es enseñar a celebrar el encuentro contigo mismo y con los demás. Esto es transcultural, es...
Totalment d'acord, però totalment d'acord.
I ese seria el horizonte que debemos apuntar todos. Y luego cada uno de su experiencia, de su creatividad, etcétera, respetando esa dirección, enriquecernos todos, ¿no? Esto es lo que yo...
Pero torna a dir aquesta frase. Sí. Sàvia. Sàvia. No genial, sino sàvia.
Educar lo esencial es enseñar a celebrar el encuentro contigo mismo y con los demás.
Punyetero, poses el celebrar, per això aquí entremig que té...
Té una altra força.
Té una altra força. Escapes per la saviesa i no per la,
claro,
per la idea pura.
Alegria,
eh?
Si no.
Celebrar, molt
una
bona.
De les coses que utilitzes molt en, la, en aquest contacte amb els alumnes és la provocació. Uh-huh. Per què?
Porque, claro, el ego ha tenido que crear unos personajes para sobrevivir y, claro, porque no está haciendo lo que siente, sino que se está adaptando a lo que hay. Entonces, si yo no provoco esos personajes, es difícil que el alumno, que con un adolescente es fácil provocar, pueda verlos. Entonces, había una maniobra, digamos, de corazón por mi parte, aunque de entrada parece un ataque, ¿no? Pero había una intención que yo procuraba que fuese pura. Y si veía que no resultaba, ponía el freno, ¿no? Con un niño no sabría hacerlo, ¿eh? No tengo experiencia. Evidentemente no sería la provocación, sería otro camino.
Comentar també que el dia, els dies 27, 28, 29 de juny tindrà lloc al Vallès el festival Giwapop, un festival al que vol doncs, reunir per un costat pensadors, una mica amb aquesta línia més d'una visió més quàntica de la realitat i amb músics, amb cantants. En aquest cas doncs, s'ajuntarà doncs, el Santi Balmes, el Dani Macaco, el Gerard Quintana, el Marc Parrot, la Pegatina, els Amics de les Arts... I a nivell més de pensadors doncs, hi haurà la Maria Luisa Becerra, l'Albert Espinosa, l'Elsa Ponset, el Josep Pàmies, l'Àlex Rovira, i vostè hi serà també.
Sí,
vostè
sí,
hi serà.
També.
Parlaran justament també des d'aquesta visió de l'educació, no?
En este caso, mi charla sobre el espíritu científico. Mm-hmm. Seria, però va en esta línia, claro, és una parte.
I això en dius que ho fan?
Això, al Vallès. Però el Vallès, ara no recordo el municipi...
El Vallès meu, el Vallès occidental, el Vallès,
però,
el de Sabadell.
No, més cap aquí, més cap aquí, Montcada, exacte. A Montcada, el 27, 28, 29, 27, 28, 29 de juny, de 27, 28, 29 de juny. El festival Giwapop, juntarà justament aquesta...
També viene un provocador de narices, si no explica l'expressió.
Alejandro Jodorowsky, exacte, que a més pot ser que sigui una de les seves últimes intervencions, perquè és un senyor ja doncs, que té anys i que, bueno, i que també doncs, els que tinguin interès en veure'l, doncs és una, això, potser una de les darreres oportunitats de veure'l per aquí a Barcelona. Un altre provocador.
Sí,
un altre provocador.
Muy fuerte. Va más lejos de lo que yo pretendo, ¿eh? A veces... Pero he aprendido mucho de él. Quiero honrarlo también.
En tot cas, a vegades aquests missatges ens poden arribar una mica això, de transgressors, de dir, aquí ja se m'escapa, aquí perdo... Què recomanaria quan una persona diu, a mi, de tota aquesta informació, ja trobo que ja m'estic perdent, amb què ens hem de quedar?
Pues con lo esencial. Siempre la palabra es esencial, porque la palabra esencia no provoca dualidad ni enfrentamiento. Todo el mundo tiene su esencia. Por lo tanto, imaginaos que yo quiero dialogar sobre educación. Pues si yo quisiera dialogar con los que opinan lo contrario, debía hacer un trabajo interior para ver en la esencia al señor que tengo delante. Entonces, esa persona inconscientemente se sentirá reconocida y podremos avanzar más. Eso para mí está clarísimo, ¿no?
Recordar també, per les persones doncs, que diuen, vull saber més d'això que estava parlant-nos el Carlos González Pérez avui, no? Doncs el llibre, 23 Maestros de Corazón, un salto cuántico en la enseñanza, 23 Maestros de Corazón, que està publicat per l'editorial...
Descler,
però que també es pot trobar per internet.
El llibre surgió, lo di gratis, porque, y fue lo que me ayudó muchísimo, porque además... Hubo un mensaje, por ejemplo, de la jungla del Paraguay, una persona dándome las gracias porque dice que ellos no tenían dinero para comprar el libro. Entonces aquello me conmovió y digo esto para invitar a todos los que guardan libros esperando un editor, que lo suelte, que lo suelte. El libro es para volar.
I després també la pel·lícula documental que va dirigir Pablo Usón, Entre Maestros, on aquí potser es veu més aquesta part més pràctica, dir, bueno, i això una mica treballar tot aquest autoconeixement amb els alumnes des d'aquesta visió més ampla, doncs com es pot fer o com entendre-ho, no? Doncs en aquesta pel·lícula doncs, també és un altre material que un pot utilitzar. Carlos González Pérez, moltes gràcies per haver estat aquí.
Ha sido un honor, gracias.
Un plaer per part nostra. Esteve Pujol.
Moltes gràcies.
Fins aquí 15
dies. I hem
de repetim.
Saludar el Jordi
Casado,
que
s'està recuperant i que esperem que la setmana que vinent sigui
pobre
aquí.
Noi, però ja tornarà.
Adéu-siau, dimecres vinent a les 3 de la tarda serem aquí, de cap i de nou.